En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a sus socios.
Saludos y bienvenidos a Bungalow 103, espacio radiofónico que cada semana Capital Radio dedica a uno de los motores económicos más importantes de nuestro país, el turismo. Ya saben ustedes que en nuestro bungalow siempre estamos al tanto de la actualidad del sector turístico y además cada semana abrimos nuestras puertas para recibir a los que saben, a los expertos del sector y descubrir con ellos todos los entresijos de este mundo que representa en nuestro país casi un 12% del Producto Interior Bruto. Si eres profesional del sector, te damos la bienvenida al espacio semanal en el que podrás informarte de todo lo que está pasando en tu área de trabajo. Y si no te dedicas profesionalmente al turismo, queremos que te quedes con nosotros para introducirte en este apasionante mundo que va mucho más allá del sol y la playa. Te saluda Erika Ramírez y todo el equipo técnico que hace posible este programa desde las ondas de Capital Radio y dirigido por Ignacio Moll. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar de cuál es la situación actual del sector turístico en España, quiénes son nuestros competidores, qué está pasando con las aerolíneas, el Brexit o el reparto de turistas por comunidades autónomas serán algunos de los temas que vamos a tratar hoy en nuestro bungalow.
Hacer turismo es algo estimulante, es una emoción.
Pero antes de entrar en materia, vamos a hacer un repaso por la actualidad turística con nuestra compañera Amor Alonso, redactora jefa de periódico Turinews, publicación de referencia en el sector del turismo. Bienvenida, Amor, gracias por estar con nosotros.
Un placer como siempre, bien hallada. Nada, si te parece bien, empezamos con un repaso rapidito para ponernos al día con lo que está pasando con el sector turístico y empezamos con uno de los gigantes que es Boeing, que en este caso son malas noticias porque se vuelve a encontrar con problemas en sus 737. En este caso no son los MAX, que ya conocemos que su flota está en tierra por los accidentes que se produjeron con los aviones en Etiopía y también en Indonesia. Uh-huh. Y en esta ocasión está afectando a sus modelos 600, 700, 800 y 900. Se trata de un error en los estándares de fabricación que, si bien no puede provocar la caída del aparato, sí que va a provocar que tengan que ser reparados y subsanados porque se lo ha pedido la Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos. Uh-huh. Y sin irnos del sector aéreo, aunque en este caso incluso puede ser más preocupante, y es que muchos ecologistas, un grupo de ecologistas, está amenazando con utilizar drones para paralizar el aeropuerto de Heathrow, que recordemos es el que más volumen de pasajeros registra en Europa. Uh-huh. El movimiento social contra el cambio climático Extinction Rebellion ha anunciado que durante los meses de junio y julio podría paralizar hasta 11 días el tráfico en este aeropuerto. Realmente lo más preocupante es que cundirá el ejemplo en otros países europeos. Es hora de pensar sobre una normativa que regule de una manera más estricta los drones. Uh-huh.
Tenemos por su parte también una nueva inauguración de Thomas Cook en España y la destacamos porque se trata de la apertura del primer Cook Club en este país. En concreto lo ha abierto en Playa de Palma, en la isla de Mallorca. Su inauguración oficial tuvo lugar el pasado 4 de junio, ahí acudieron el CEO del grupo, Peter Van Hauser, y también el CEO de la división de Hotels and Resorts, Enric Noguer. Y lo cierto es que este establecimiento viene a traer a España esta que es la octava marca de Thomas Cook y que está orientada a un público joven de presupuesto ajustado pero que busca una calidad mayor. Desde la compañía, en la rueda de prensa de presentación, insistieron en que es una forma también de pues darle más vida y de revitalizar a un destino relativamente maduro como es Playa de Palma, y aprovecharon las circunstancias de visitar España también pues para tranquilizar las aguas respecto a la situación financiera de la compañía. Por su parte también, esta noticia, o una de las noticias que hemos querido destacar desde Turinews, es que Disneyland ha celebrado por primera vez de forma oficial un desfile del orgullo gay. Desde Disneyland París, en el país vecino, en Francia, desplegaron los colores de la bandera arcoíris el pasado 1 de junio y celebraron el que es el primer desfile para normalizar y visibilizar al colectivo LGTB. El eslogan del evento fue «Vístete de ensueño, siéntete genial y disfruta del parque como nunca antes». Y pues contó con parades, con desfiles, contó con eventos especiales, con DJs, con música. Y de hecho incluso hay un toque español, porque en este desfile participó la actriz Rosy de Palma. Y nada, desde 1991 es la primera vez que se hace.
Y cambiando un poquito de tercio, como quien dice, también tenemos un informe de Tour España que nos avisa de que Baleares, Canarias y en general España están perdiendo al turista británico. En un análisis de las reservas para la temporada de verano, indica que el archipiélago balear ha perdido un 5% de las reservas y que Canarias, por su parte, aunque recordemos que es la temporada baja en esta comunidad autónoma, ha perdido un 1%. Lo cierto es que nuestros competidores directos tipo Italia, Grecia y Portugal también están cayendo, pero tenemos a Turquía y Egipto que están creciendo con dos décimas y bastante fuertes. Y nada, por último, hablando también de competidores, la UNESCO ha avisado que si Venecia no prohíbe los grandes cruceros, que va a perder el Patrimonio de Humanidad o su nominación de Patrimonio de Humanidad. Ha instado al gobierno de Roma a que tome medidas inmediatas y cancele la entrada de grandes cruceros en los canales con el fin de poder garantizar la supervivencia de esta ciudad, que es única. Por el momento, todo pinta a que va a ser difícil encontrar solución para ello y veremos a ver qué ocurre con esta joya arquitectónica como es esta ciudad.
Muy bien, pues muchas gracias por explicarnos la actualidad en clave turística y bueno, queremos que hoy invitarte a que te quedes para que nos acompañes en la tertulia que tenemos preparada para luego.
Nada, por aquí me tienes.
Muchas gracias. Ahora escuchamos unos segundos de consejos publicitarios y a la vuelta te presentamos a nuestros invitados.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Continuamos aquí en nuestro bungalow y como acabamos de estrenar el mes de junio y hace poquito que hemos comenzado la temporada de verano, hoy queremos hacer una radiografía de cómo se encuentra el sector y ofrecerles una visión global del estado de salud de uno de los sectores más importantes de la economía española. Para ello, contamos con la compañía de nuestros estudios de Óscar Palacios, director regional para Canarias de Contratación y Producto del Grupo TUI. Bienvenido y encantada de recibirte en nuestros estudios, Óscar.
Muchas gracias, un placer.
¿Qué tal estás?
Fenomenal, disfrutando ya del principio del verano.
Te agradecemos mucho que hayas sacado un ratito para estar con nosotros hoy y bueno, sin muchas dilaciones, me gustaría entrar directamente en materia y tratar un poco ya el tema que nos reúne hoy aquí. ¿Cuál crees que es el estado general del sector turístico en España actualmente, a día de hoy?
Bueno, yo creo que tenemos un sector muy saludable. Miremos los parámetros que lo miremos, aún y que sí que es cierto que hay pues ciertas señales de alarma porque bueno, pues otros mercados se han vuelto a abrir que no estaban abiertos. Durante este espacio de tiempo pues también hemos visto que ha habido otros destinos que probablemente no tenían una presencia tan fuerte como podían como tienen actualmente, como puede ser pues Montenegro, Croacia y países del zonas del Mediterráneo que no estaban tan desarrollados turísticamente, que han ido creciendo aprovechando este vacío que ha dejado pues Túnez, Turquía, Egipto durante estos últimos años. Pero aún y así creo que tenemos pues bueno, todos los números apuntan a que el sector funciona muy bien, continúa siendo un sector muy rentable y donde todo el mundo está poniendo sus ojos para invertir, ¿no? Con lo cual creo que eso son muy buenas noticias para el sector turístico en general.
Ahora mismo me acabas de comentar que había algunos mercados que no estaban abiertos. ¿A qué te referías en concreto?
mercados que no estaban... Bueno, me refiero a que, por ejemplo, pues, países como Croacia o como Montenegro no tenían ese peso en el, vamos a decir, en el sector turístico europeo hace 5 o 6 años, y durante este proceso, vamos a decir así, desde la primavera árabe, desde el 2011, donde hemos visto que países tipo Túnez, Egipto y Turquía iban sufriendo problemas para la captación de clientes, pues se han ido desarrollando y ha habido inversiones importantes para captar y poner en el mercado países que no tenían quizás una fuerza tan grande, ¿no? Y eso pues ha atraído a otro tipo de cliente que probablemente pues también era un cliente que estaba acostumbrado a venir de vacaciones a España o que estaba acostumbrado a ir de vacaciones a Turquía, ¿no?
Me acabas de comentar un poco la situación actual. ¿Hacia dónde crees que nos dirigimos? ¿Cuál es tu predicción de futuro?
Hombre, estamos en un sector que, si miras las grandes cifras, cada año nos dan unas cifras de crecimiento, ¿no? A veces son un poco mayores, otras menores. Sí que es verdad que tenemos que tener quizás un prisma. Podemos verlo de dos maneras, ¿no? Desde un punto de vista muy global, donde vemos que pues las economías están empujando que países que están creciendo, como puede ser Brasil, como puede ser la India, como puede ser China, pues hacen que esos números globales del sector turístico crezcan a nivel general. Y luego lo podemos mirar desde un punto de vista más localista, un poco más a nivel europeo, que es la parte que más nos afecta a nosotros, tanto como mercado emisor como mercado receptor, que al final vemos que el crecimiento, pues después de unos años que hemos tenido, quizás hasta el 2017, donde ha habido un crecimiento muy importante, pues ha habido ciertos factores que hace que ahora la cosa se esté ralentizando un poquito más, ¿no? Dentro de una línea de crecimiento, y bueno, pues vemos que factores tipo Brexit o factores tipo situación económica en general, deuda de cada uno de los países y demás, pues hace que la gente tenga un cierto nivel de sensibilidad a su gasto y haga que, pues evidentemente, las cosas se ralenticen un poquito más. Pero siempre dentro, debajo de un paraguas que yo creo que es lo suficientemente robusto que hace que los números siguen siendo muy importantes, muy interesantes.
De eso precisamente le quería hablar, del Brexit, vamos a hablar a continuación. Pero, por ejemplo, respecto a Canarias, para ser un poquito más localista en este sentido, leíamos hace poco titulares que predecían que iba a bajar la reserva de paquetes británicos para la temporada de abril-octubre. Supongo que esto también... Bueno, supongo o no que esto tiene que ver con el Brexit. Me gustaría que me dieras tu opinión.
Bueno, yo creo que evidentemente...
¿Tiene algo que ver el Brexit aquí, perdón?
A ver, evidentemente el Brexit es una situación en la que ha generado un cierto nivel de incertidumbre, ¿no?, para el consumidor, no sabiendo qué podía pasar en el corto plazo. Nosotros desde TUI, por ejemplo, hemos visto que cada vez que el Parlamento o que cada vez que la primera ministra daba una noticia sobre el tema del Brexit y sus negociaciones con Europa, automáticamente las reservas se ralentizaban. Pero esto yo creo que tenía que ver básicamente con una cuestión de que el cliente lo que no tenía era el 100% de la garantía de que luego iba a poder realmente disfrutar de esas vacaciones sin ningún tipo de implicación, ¿no? Pues que mañana no pusiéramos un visado o que mañana su libra se devaluara, etcétera, etcétera. Y a la inversa, en cuanto las noticias lo que hacían eran prolongar los, vamos a decir así, las fechas en las que se iban a poner en funcionamiento ciertas situaciones respecto del Brexit, como ahora que hemos dicho que hasta octubre no volverá a pasar nada, pues eso ha generado tranquilidad en el consumidor y el consumidor ha vuelto a comprar sus vacaciones de la misma manera. Lo que sí que es cierto que respecto al tema de Canarias, hemos visto que desde la caída de Monarch han habido una serie de plazas de avión que no se han vuelto a recuperar. Algunas se han recuperado a través de compañías aéreas tipo Ryanair o tipo TUI o tipo Jet2, o ha habido muchas compañías que sí que han podido, vamos a decir así, reemplazar esa capacidad que se perdió con la quiebra de Monarch, pero no se han recuperado todas. Entonces, evidentemente, si lo comparamos con años atrás, pues veremos que hay una carencia de plazas de avión versus a lo que teníamos en el año 2017, probablemente. Entonces yo creo que ese es un efecto normal que nos pasa desde otros mercados, no solamente el mercado británico, pero lo vemos también pues en el mercado alemán con las sucesivas caídas de compañías aéreas como Air Berlin, como Germania hace poco. Entonces, bueno, esas capacidades todavía no se han recuperado y yo creo que ese es un efecto mayor que el efecto que pueda tener realmente o ha tenido hasta ahora el tema del Brexit, ¿no? El Brexit veremos a partir de octubre qué es lo que sucede.
Entonces, ¿podemos decir que los factores principales han sido la incertidumbre que ha causado el Brexit, más la incertidumbre que el hecho del proceso en sí, y la reducción de la capacidad aérea?
Evidentemente, el Brexit no se ha producido con lo cual solamente podemos hablar de incertidumbres, ¿no? De cosas que pueden pasar y la gente se puede imaginar que va a tener un impacto mayor o menor. Evidentemente, si mañana tenemos un Brexit duro, vamos a tener un problema. Eso es evidente, yo creo que todos lo sabemos. Pero también es cierto que el impacto más directo que hemos sufrido en los últimos años ha sido el tema de las compañías aéreas, ¿no?
Sí, me gustaría también que adentrarnos un poquito más en este tema para saber qué es lo que está pasando exactamente con las aerolíneas, porque hemos visto que los dos últimos años han desaparecido o han quebrado muchas. ¿Cuál crees que es la razón principal de esto?
Bueno, yo creo que al final estamos en un mercado muy competitivo, ¿no? Donde realmente ha habido una explosión, bueno, pues es lo que hablábamos al principio, ¿no? Si miramos las macrocifras, ¿no? que pone la Organización del Turismo sobre este sector, veremos pues que es un sector que ha crecido mucho en los últimos años. Eso ha venido de la mano de una apertura y un crecimiento pues muy grande de nuevas compañías aéreas, de compañías aéreas que ya existían. Entonces, seguramente, si yo no me sé los números de memoria, pero si miramos los números de lo que era Ryanair hace 5 años en España y lo que es Ryanair actualmente, que es la compañía número uno en número de pasajeros en España, pues son números totalmente diferentes. Entonces, es evidente que eso ha generado que, vamos a decir así, pues ha habido una guerra importante de precios, ha habido una serie de situaciones. El consumidor se ha acostumbrado a pagar una serie de precios que probablemente no eran los más realistas y que ha hecho que muchas compañías aéreas empezaran a sufrir, ¿no? Porque yo creo que todos coincidiremos en que no es muy razonable que mañana se ponga una ruta desde Londres a La Palma y te cueste 75 libras el trayecto, ¿no? Eso probablemente no es un precio que tenga sentido. Cuando mañana vemos que cogemos un vuelo de Vinter y vamos a ir hacia Fuerteventura a Lanzarote con un 50% de descuento, ahora un 75%, nos costaba casi lo mismo, ¿no? Entonces, ni Vinter te está cobrando de más, ni el otro, es que al final es una cuestión de que el precio tiene que encajar con una cuestión de costes, ¿no? Y entonces yo creo que, que es una realidad a la que nos hemos encontrado y que ha hecho que en muchos casos pues compañías como TUI ha tenido que ajustarse a esa nueva situación y evidentemente a veces hemos tenido problemas de ser competitivos, ¿no? Por una cuestión de que hemos querido mantener estándares y precios y demás y que hemos intentado todavía ser rentables, ¿no? Entonces eso a veces da al cliente la sensación de que eres caro, ¿no? Y dice, no, pero mira, es que tenemos que mantener la rentabilidad, ¿no? Yo creo que esa es un poco la razón de lo que ha estado pasando con las compañías aéreas a grandes rasgos, sin ser un gran especialista del tema aéreo, pero creo que es evidente que todos podemos entender que no es muy sostenible que te cobren 50 euros por ir y volver a Alemania, ¿no? Entonces eso hace que al final una compañía aérea sufra.
Ya, sí, sin duda. Y bueno, también quería preguntarle por la... vimos que el año pasado Inglaterra sufrió una de las olas de calor más grandes de los años 70 y quería saber si, bajo su perspectiva, bajo su punto de opinión, su punto de vista, esto también es un factor que influye a la recepción de turistas, por ejemplo, en zonas como Canarias.
Hombre, a ver, yo creo que es evidente que que países como Inglaterra o como Escandinavia o Suecia o Dinamarca, Noruega, Alemania mismo, ¿no? Son países espectaculares donde si uno ha tenido la oportunidad de hacer vacaciones en esos países, la verdad que es maravilloso, siempre y cuando el tiempo te acompaña, ¿no? Entonces,
exacto.
Yo creo que no cabe ninguna duda de que, bueno, lo vemos en España, ¿no? El español... O el francés, ¿no? Pues el español y el francés, su turismo es un turismo más de interior, es un turismo más local, disfruta de su propio país, ¿no? Los alemanes o los centroeuropeos o los nórdicos, pues no pueden hacer eso por una cuestión climatológica, no tienen una garantía de que me voy a ir una semana de vacaciones y voy a tener buen tiempo. Entonces, pues esa ha sido siempre una ventaja nuestra, ¿no? De los países del sur. Entonces, ahora en este momento, ellos han tenido una previsión de que va a tener buen tiempo durante un periodo de tiempo largo y han aprovechado esa situación para disfrutar de su propio país, de sus playas, de su naturaleza, de su cultura, de su gastronomía. Y evidentemente es un competidor muy complicado si el tiempo está bueno allí también, ¿no? Porque las playas son excelentes, los servicios son maravillosos, con lo cual es un competidor duro. Ahora, está claro que el tema medioambiental se convierte en un factor cada vez más decisivo en la compra del cliente.
Y entonces podemos afirmar rotundamente que los inviernos más suaves en Europa están haciendo que el turista se quede en casa en muchas ocasiones.
Bueno, yo creo que es una combinación de muchas cosas, ¿no? Quiero decir, al final, si todo fuera, por una simple razón, quizás la solución se podría encontrar de algún modo o de otro, ¿no? Yo creo que al final se juntan diferentes factores. Hay un tema climatológico, evidentemente. Hay otro tema que tiene que ver con, pues, esa debilidad que hablábamos de las economías europeas. Hay diferentes factores que, cuando los pones todos juntos y en un periodo de tiempo más o menos centrado, pues al final hace que efectivamente tiene un impacto en la recepción de clientes en España, ¿no?
Muchas gracias por tus palabras, Óscar Palacio, director en Canarias de Contratación y Producto del Grupo TUI. Ahora hacemos un alto en el camino, pero a la vuelta estaremos hablando con nuestro siguiente invitado, Carlos Berrozpe, consejero delegado de ADH Hoteles.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife. Escápate. Más información en webtenerife.com.
Seguimos en nuestro Bungalow 103 y ahora vamos a dar paso a una pequeña tertulia en la que escucharemos la opinión de nuestros expertos sobre la situación actual del sector. Le recordamos a nuestros oyentes que nos encontramos con Amor Alonso, redactora jefa de Team News, y Óscar Palacio, director regional para Canarias de Contratación y Producto del Grupo TUI. ¿Estáis preparados para la parte de tertulia?
Por aquí estamos con toda la documentación y todo preparado.
Estupendo. Bueno, y saludamos y damos la bienvenida a Carlos Berrozpe, consejero delegado de ADH Hoteles, que se encuentra al otro lado del teléfono. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Un placer. Bueno, gracias. Carlos, la primera pregunta que me gustaría hacerle es... ¿Qué es ADH? Porque seguramente alguno de nuestros oyentes se preguntará qué es ADH.
Bueno, ADH Hoteles es una cadena hotelera que, bueno, pues multimarca, en la que, bueno, tenemos hoteles en explotación y tenemos nuestros partners, son diferentes marcas, en algunos casos con contratos de franquicia, como son los hoteles del Hilton que tenemos en Ibiza, el Sheraton que tenemos en Murcia, el Westin que estamos abriendo ahora en Tarragona, con Marriott tenemos dos, y luego pues también tenemos alianzas, pues como tenemos un Family Life con TUI, que Óscar también conocerá muy bien, que está en Huelva, en Islantilla, y luego tenemos un recomendado adultos en Isla Cristina, también en la zona de Huelva. Y bueno, pues estamos en pleno desarrollo con modelos de adquisición, donde lo que hacemos es reposicionar, contextualizamos y invertimos en CAPEX, y luego vemos cuál es nuestro partner más interesante en el que, pues, le podemos sumar, pues, su fuerza comercial y sus estándares para poder atraer clientes, pues, de diferentes destinos, pues, con un poder de marca, ¿no?
Bueno, Carlos, estamos aquí en nuestros estudios intentando, creo que no te lo he comentado antes, perdóname, intentando hacer una fotografía general del sector. Y me gustaría preguntarte cómo crees que se encuentra en este momento y cuáles crees que son los tres principales retos a los que se enfrenta.
Hombre, el sector, hablamos este año 2019, pues estamos ante cada año es un reto para el sector hotelero en España, y si hablamos de cada una de las comunidades, pues exactamente igual. Cada año tenemos que comercializar y tenemos que buscar los clientes, pues según sopla el viento, ¿no? Este año, pues el reto, todos conocemos, pues tradicionalmente por la situación que estamos teniendo, por el miedo de lo que está ocurriendo con el tema del Brexit, con la apertura de los mercados internacionales, que han sido siempre destinos, pues también de mercados emisores europeos, incluso también, bueno, de algunas otras zonas, y que ya conocemos como Turquía, Egipto, Túnez, que están abriendo, y Marruecos, bueno, que está funcionando. Y entonces ahí pues hemos tenido durante unos años unos momentos muy bollantes del turismo en España, en el mundo vacacional, que al final también hace que en las zonas urbanas el turismo también suba y al final monte un escenario bastante, pues bueno, de relleno para lo que es el cliente corporate, el cliente de ciudad, que al final casi todas las ciudades de España se han convertido en ciudades casi 50% leisure y 50% business. Y hace pues que pues eso estemos ahí en una situación ahora de recolocación de lo que ha sido normal durante toda nuestra vida en el mundo del turismo en España, ¿no? Sí que es cierto que hemos vivido esos años de bonanza, pero ahora toca pues el volver a modelos y a rentabilidades y a ajustarse. Estamos en otro reto muy importante, es el tema de, pues está clarísimo que la aplicación de nuevas tecnologías y los cambios que están ocurriendo también son bastante importantes con la forma en la que los clientes reservan, compran y bueno, y sobre todo la adaptación de los productos, ¿no?, hoteleros, tanto en la parte tecnológica como en la parte de concepto. Yo de la especialización, que es un poco en lo que estamos nosotros también concentrados en nuestra compañía en ADH Hoteles, es en buscar pues en cada hotel pues la conceptualización, buscar los segmentos, los clientes objetivos para tener esa diferencial frente a trabajar con un turismo más genérico, ¿no?
Uh-huh. Nombrabas la tecnología. ¿Crees que los hoteles se están adaptando bien a los avances tecnológicos?
Vamos a ver, yo creo que bueno, en España lo que es el portfolio de hoteles está pues en un 70, si digo 70 será un 75-70 en propiedades individuales o gestiones individuales, y el resto está en grandes cadenas. Las grandes cadenas y cadenas medias están evolucionando bastante bien en lo que es la evolución de las nuevas tecnologías. Las pequeñas empresas, hoteles pequeños, pues van a rebufo y lo que van es aprovechándose de lo que va surgiendo dentro de lo que son nuevas tecnologías de contratación, de reservas. Pero sí que es cierto que todavía existe, tenemos que evolucionar hacia eso. Yo creo que eso nos va a permitir, según qué destinos, trabajar y generar una distribución diferente de la que estamos acostumbrados en algunos destinos más islas, con el tema de tu operación, aunque siempre los vuelos son fundamentales para hacer esos paquetes, pero yo creo que cada vez el formato del modo de contratación y el modo de reserva del cliente y desde el momento que empieza a pensar en que se va de vacaciones hasta que luego realiza la compra y luego el desarrollo del viaje está evolucionando mucho, y yo creo que los clientes sí que están evolucionando y los hoteleros debemos evolucionar y adelantarnos, yo creo que a todo eso, ¿no?
Como sabemos que tu ámbito natural es el mundo hotelero, queremos saber cómo se están comportando últimamente los hoteles. Es decir, ¿están ustedes teniendo que recurrir a grandes descuentos para llenar su capacidad?
Pues realmente esto depende del microdestino o de la ubicación y también del concepto. O sea, yo te puedo hablar de los hoteles que nosotros tenemos. Claro, tenemos hoteles que están en proceso de maduración, están en su estabilización, otros que ya están más consolidados, y dependiendo de las ciudades y de la ubicación donde se encuentran, ¿no? Por ejemplo, se está notando en Baleares una caída en ADRs y un ajuste por lo que hemos comentado antes de la apertura de otros mercados más sensibles a la decisión de precio. Y yo creo que durante esos años hemos subido bastante los hoteleros como nos interesaba el tema precio en el paquete, y esto hace pues que otros destinos que tienen otras facilidades pues a la verdad estos operadores al final decidan abrir otros mercados cuando ya la seguridad está más o menos equilibrada, ¿no? En destinos como por ejemplo en la costa de Huelva, pues nosotros este año estamos teniendo mejor business on the book, es decir, reservas de picking, que el año pasado, y esto pues implica que, claro, todavía falta la entrada de los meses de julio y agosto más fuerte en ese destino, pero se está viendo que seguramente haremos un 2019 pues quizá un poquito mejor o un poquito mejor que el 2018, pero claro, no tanto como otros años, o sea, como el 2017, que fue un año pues un poquito más arriba, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que al abrir mucho la turoperación y muchos mercados internacionales se han movilizado sus reservas hacia países como Túnez, Turquía, Egipto, etcétera, pues hace que haya más inventario de habitaciones en los destinos españoles y entonces, porque si no, el mercado nacional, aunque esté en una situación mejor a la hora de poder adquisitivo y la situación del país a la hora de viajar, sí que es cierto que el mercado español es hay algunos que son bastante fieles y repetitivos, pero también mucha gente responde a las oportunidades y a los descuentos, con lo cual más inventario de habitaciones, pues hay que moverse y bueno, en algunos destinos sí que se están lanzando, no tanto ofertas, pero sí bajando a los ADRs que se tenían en las contrataciones. O
destinos, ¿destinos como cuál?
Por ejemplo, Baleares uh-huh. está sufriendo, en Ibiza se está sufriendo también, o sea, Mallorca tradicionalmente. Y bueno, menor que estos sitios, si bien están, pues son un espejo, ¿no? Uh-huh. Canarias también está sufriendo ese, y ahora, bueno, vosotros estáis mucho más en el día a día allí, y lo veis y lo veréis, y lo comparéis no solamente con los hoteleros, sino también con los mismos efectivos y turoperadores, que está ocurriendo. Bueno, al final lo que estamos es volviendo a una situación normal de mercado, que la que teníamos era normal, ¿no? Pero sí que es cierto que aún siguen siendo destinos muy atractivos y pues que están funcionando bastante bien. Ten en cuenta que también hay destinos que no son solamente Túnez, Turquía, Egipto, sino destinos como México, que están sufriendo muchísimo por el sargazo en las playas y la inseguridad que está ocurriendo también en las zonas de Riviera Maya, Cancún y estas zonas, que hacen también que mucho turista de Europa o internacional, de Canadá, Estados Unidos y tal, se esté desplazando también hacia otras zonas, ¿no? Y eso, pues bueno, siempre hay, cuando empiezan un sitio, aflojan otro, y siempre estamos con este movimiento. Por eso digo que cada año debemos plantear que es una conquista nueva el realizar unas buenas promociones, unas buenas tareas en los hoteles, ¿no?
Uh-huh. Vale, Carlos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No te robamos más tiempo, ya que sabemos que tienes una agenda un poquito apretada, y vamos a seguir en la tertulia que tenemos ahora mismo en el estudio. Un saludo muy grande y muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a Turiño y muchas gracias a vosotros por contar conmigo para este tipo de charlas. Un placer.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós, adiós.
Bueno, pues agradecemos la participación de Carlos Berrospe en directo para darnos su opinión y seguimos aquí en la mesa, en los estudios, con Amor Alonso y Óscar Palacio. Os lanzo la pregunta a vosotros. ¿Qué opináis? ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el sector turístico en España?
Bueno, yo coincidiría con una cosa que comentaba Carlos, ¿no? Que tiene que ver con el tema tecnológico, ¿no? Sin duda. Yo creo que es uno de los factores que estamos viendo que está cambiando, tanto en la distribución como en los atributos tecnológicos que tiene la comunicación del hotelero con el cliente final, ¿no? Yo creo que en todo eso está cambiando muy rápido. Y es evidente que va a tener que haber grandes inversiones, tanto por parte de las inversiones privadas como por la parte pública, con la finalidad de que el cliente se sienta cómodo utilizando sus herramientas tecnológicas en cada uno de los destinos, ¿no? Todavía para nosotros a veces, y ahora ya poniéndome un poquito más con la chaqueta de TUI, en muchas ocasiones nos cuesta entender cómo todavía hay muchos hoteles donde el wifi sea de pago, ¿no? Donde todavía tengamos muchos hoteles donde por una cuestión de infraestructura, no es porque el hotelero no quiera, sino por una cuestión de infraestructura, uh-huh. No tienen fibra óptica, con lo cual les es difícil poder dar una serie de herramientas tecnológicas al cliente que estarían dentro de lo que estarían esperando, ¿no? Yo creo que ahora se está hablando mucho de toda esta guerra comercial entre Estados Unidos, China, Huawei, el tema del 5G y todo ese tipo de cosas. Y aquí hay sitios donde todavía no tenemos fibra, ¿no? Y donde vemos que el hotelero incluso está haciendo grandes inversiones por crear sus propias redes, ¿no? Entonces yo creo que la parte tecnológica, sin duda, va a jugar un rol fundamental. Ya lo juega, pero tendremos que trabajar mucho más en profundidad en todo eso. Yo creo que hay otra pata muy importante, y es que la parte que tiene que ver con el medio ambiente, con el tema climatológico, medioambiental, etcétera. Y luego, en tercer lugar, yo creo que hay otra parte que tenemos que valorar mucho, y es el tema reputacional, ¿no? Todo lo que tiene que ver con redes sociales, de cómo soy, cómo me comporto, qué es lo que hago, qué es lo que dejo de hacer. Yo creo que esas tres patas son las patas en las que tendremos que basar este negocio, ¿no? Con una tecnología muy ágil, muy fuerte, muy desarrollada, combinada con un destino sostenible, que el cliente se sienta cómodo y se sienta a gusto yendo de vacaciones a un sitio donde considere que se tiene una serie de medidas medioambientales importantes, y luego la parte de reputacional que tiene que ver cómo contamos nuestras vacaciones a nuestros amigos, ¿no?
Uh-huh. En ese sentido, yo creo que hay una clave, y es redundar en el mismo tema, pero España, por precios, no va a poder, hay un momento en que no puede llegar a competir, y por calidad, por decirlo de alguna manera, Turquía, Egipto, Túnez o Montenegro, Croacia, son países que son capaces de sacar el mismo músculo que España, porque los criterios de construcción de un hotel y de características ya son estándares para toda la industria. Entonces la clave está en conocer qué quiere el cliente y cumplir sus expectativas, y ahí entramos en ese desarrollo de la tecnología, entramos en ese desarrollo de la reputación y entramos sobre todo en medio ambiente. Estaba leyendo el otro día una encuesta que realizaron en Suecia, uno de los países con más conciencia medioambiental sobre la huella de carbono, los viajes y sobre lo que exigen un destino sostenible, y la encuesta aseguraba que solo un 1% de los suecos estaría dispuesto a no viajar con tal de no contribuir al cambio climático. Eso nos dice dos cosas. Una, que no se va a dejar de viajar, pero que los destinos y las compañías que sean más sostenibles van a atraer a ese tipo de público que sí que se preocupa por el medio ambiente, pero que quiere viajar. Entonces hay que hacer los deberes.
Perfecto, pues nos quedamos con esta idea de amor y nos vamos 2 minutos a publicidad, y a la vuelta vamos a hablar de nuestros competidores, quiénes son y qué están haciendo para estar situados al lado nuestra.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Volvemos hablando de nuestros competidores en el sector turístico, los competidores de España. Países como, por ejemplo, Turquía, Túnez o Grecia no son solo nuestros competidores principales, sino que además hay muchas voces que señalan que es muy difícil competir con ellos por los precios que llegan a ofrecer, etcétera. Lo cierto es que el año pasado España perdía turistas, mientras, por ejemplo, Turquía contraatacaba batiendo récords de llegada de visitantes. Me gustaría saber, Amor y Óscar, qué opinión nos merece esto.
Hombre, yo creo que tampoco tenemos que dramatizar demasiado el tema, ¿no? Lo comentábamos al principio. Yo creo que, y Carlos en su intervención también lo decía, ¿no? Que es decir, hemos pasado un ciclo donde desde el, yo creo que el 2014, si no recuerdo mal, hubo un incremento de llegadas tremendo, y hemos visto que ese incremento era exponencial año tras año hasta el año 2017. O sea, hemos tenido, vamos a decir así, veníamos de un 2011, 2009, que fue momentos un poco más duros, 2011 con la primavera árabe, donde empezamos a ver ya un crecimiento muy sostenible, hasta el 2014, donde de repente esto explotó, ¿no? Y la cosa ha ido creciendo hasta el año 2017. Ahora vemos que hay un 2018 donde hay un pequeño estancamiento y parece que el 2019 supondrá una pequeña bajada. Bueno, al final yo creo que eso no tiene nada que ver, no, para, bajo mi punto de vista, no tiene que ver con una cuestión de precios ni de competitividad, sino tiene una cuestión que ver con tema de cansancio, ¿no? Quiero decir, al final la gente quiere ir a otros sitios, no quiere ir todas sus, vamos a decir así, sus 4 semanas de vacaciones o las vacaciones que tengan siempre a Playa del Inglés o a la Playa de Palma o a Huelva, ¿no? Lo que quieren es combinar otros destinos, ¿no? Entonces yo creo que la clave reside un poquito más allí, y tendremos que volver a acordarnos de que antes teníamos que pelear un poquito más en precio y en servicio, lo que no tenemos actualmente.
Amor.
Yo es que creo que en cuanto las cifras no son récord, estamos hablando de crisis. Aquí incluso yo como periodista tenemos que entonar un poquito el mea culpa, porque ese titular con está en crisis, grave caída, enorme caída. Y lo cierto es que a mí me apasionan los macrodatos. Cuando te vas a mirarlo desde una perspectiva, desde lejos, te paras un segundo, lo miras desde lejos. Yo tengo aquí delante las estadísticas, por ejemplo, desde el pasado mes de octubre hasta marzo, en las principales comunidades autónomas receptoras de turistas en España, y todas, absolutamente todas, han crecido. La única excepción es Canarias, pero con descensos del 4%, que para hablar de crisis no da lo suficiente. y luego en alguna variación así en el mes de mayo, de marzo, perdón, porque el año pasado fue Semana Santa, este año ha caído en abril, pero realmente las cifras de este año pintan otra vez a otro récord. O sea, veremos cómo se comporta el verano, pero pintan a récord.
Entonces, ¿no estamos tan mal como nos quieren hacer entender o...?
Evidentemente tenemos una tendencia natural a comparar año con año, ¿no? Entonces, claro, si lo comparamos con el año anterior, evidentemente los números, como dice Amor, pues nos van a dar unos números que probablemente reflejen o que la cosa se está estancando o que la cosa está bajando según en qué comunidad autónoma, como puede ser Canarias, ¿no? Yo creo que lo que sí que tenemos que preocuparnos bastante es si realmente tenemos la oferta adecuada a las necesidades del cliente, ¿no? Y yo creo que y ahí sí, pues por poner un poquito el dedo en alguna llaga, por decirlo de alguna manera, yo creo que Canarias, que ahora estamos viendo que hay una caída, ¿no?, del número de pasajeros, nos hemos emperrado en los últimos años en hacer políticas que han ido en contra de ese desarrollo hacia lo que el cliente realmente quería, ¿no? Nos hemos, en un momento dado, nos inventamos una moratoria, ¿no?, que hizo que no hiciéramos más hoteles de 4 estrellas, sino que los hoteles tenían que ser de 5 estrellas. Luego nos inventamos otra cosa que para no llamarlo moratoria lo llamamos pues la ley de modernización, con lo cual lo que hicimos es reconvertir complejos de apartamentos de 2 llaves en zonas premium, los hemos convertido en hoteles de 4 y 5 estrellas, con lo cual al final lo que hemos ido haciendo es básicamente ir derivando el producto hacia algo que nosotros hemos creído que era lo que teníamos que hacer y probablemente se ha demostrado de que no es lo que el cliente quería. Y entonces, al final, hace que eso venga en contra de nuestros números y no a favor de nuestros números. Aunque sí, como dicen los políticos, tendríamos que estar contentos por el aumento del gasto que está teniendo todos esos turistas en los destinos, ¿no?
¿Podría ser un buen momento para hacer autocrítica o para repensar un poco nuestro modelo de negocio? Es decir, por ejemplo, pensar en el estado de nuestras infraestructuras, cómo estamos explotando nuestros puntos fuertes, qué promoción tenemos que hacer o no, qué calidad ofrecemos, etcétera. ¿Cómo lo veis esto?
Yo creo que, y en esto a lo mejor peco un poco de papista, pero hay que copiar a los mejores. Y yo creo que ahí, y no es porque esté aquí, por ejemplo, Óscar o tú y o Tomás Cook hacen estudios en los propios mercados de origen. Tour España hace estudios en mercado de origen. Tenemos oficinas de turismo en el extranjero que hacen estudios en los mercados de origen. Entonces, lo que hay que hacerlos es, con una previsión adecuada, que esa comunicación llegue a los empresarios y a las instituciones públicas, con el fin de ofrecer no lo que va a querer ahora mismo el turista este verano, una promoción súper rápida para salir del paso, no. Para ver qué tipo de hoteles, qué tipo de necesidades están pidiendo y darles un producto adecuado, pero con previsión y con facilidades, en el sentido de, si van a pedir un hotel con estas características, intentar que haya las menores trabas burocráticas, etcétera, para poder hacer justamente ese hotel con esas características, incluyendo la sostenibilidad.
No, evidentemente, yo creo que hay que tener en cuenta que en este sector, sobre todo cuando trabajas en un sector de servicios, el cliente tiene que estar siempre en el centro de cualquier toma de decisiones. Y lo que no puede ser es que en el centro de según qué tomas decisiones no esté el cliente, sino que esté otros factores, ¿no? No digo que solo tenga que ser el cliente, pero el foco principal tiene que ser el cliente y tiene que estar basado en sus expectativas, porque vivimos de la reputación y la satisfacción de los clientes, ¿no? Entonces, al final, lo que no podemos hacer, o lo que yo creo que no podemos hacer, es que pensar que la calidad está vinculada al lujo o que un producto de un apartamento de 2 llaves en una buena ubicación no es lo suficientemente bueno para el tipo de cliente que queremos, o que un hotel de 3 estrellas no sea digno para un turista alemán, ¿no? Entonces, yo creo que al final lo que tenemos que entender es que ahí fuera, y no hace mucho, nosotros, como comentaba Amor, en el mercado alemán manejamos muchas estadísticas de tendencias del cliente, solo el 6% de los turistas alemanes optan a un producto de gama alta o de gama de lujo, solo el 6%. si nosotros queremos mover toda nuestra industria al 6% de los clientes alemanes, pues está claro que hay un 94% de los turistas alemanes que les estamos diciendo no vengas aquí, porque no tenemos producto para ti. Entonces yo creo que lo que tenemos que buscar es un poco ese equilibrio que hagan que las cosas no sean tan extremas. Y hay cosas contra las que no podemos pelear, como puede ser el Brexit, no depende de nosotros, depende de los ingleses, ¿no? Y depende de los habitantes británicos. Pero hay cosas que sí que están en nuestras manos, y las que están en nuestras manos deberíamos intentar hacerlas lo mejor posible.
¿Qué sería el punto que tendría que cambiar? O sea, la primera decisión que tomaría para mejorar la situación que tenemos ahora.
Hombre, antes estábamos hablando de que este sector, yo creo que tiene que estar basado en tres pilares fundamentales, ¿no? Y hablábamos pues un poco del tema tecnológico, hablábamos del tema medioambiental y hablábamos de todo el tema que tiene que ver con reputación, ¿no? Cómo comunicamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que si mejoramos esas tres patas, sin tener en cuenta si tiene que ser de 5 estrellas o tiene que ser de 3, si tiene que ser un apartamento o si tiene que ser un hotel, pero esos tres aspectos tienen una consideración importante, automáticamente lo que conseguiremos es ser mucho más atractivos para el cliente final, que es lo que queremos, en definitiva, para que nos compren, ¿no?
Sí, yo sumaría a ese tema de comunicar, de la reputación también, pensar a veces no tanto también en atraer esos mercados emisores, sino también en mejorar la reputación a nivel social en España, es decir, dar a conocer cómo se hacen las cosas, por qué se hacen las cosas de esa manera, y también modificar un poquito la interpretación o la versión que tiene el mundo del turismo, porque realmente tú ahora mismo le preguntas a un español cuál es el turismo que llega a su ciudad y te va a decir, ha venido un alemán, un británico borracho, me ha destrozado la fuente, ha tirado un turista aquí y esto es lo que ha pasado, y así le contamos las cosas. Y la mayoría de turistas que visita España no tiene ese perfil. Son los más ruidosos, los más escandalosos, sí que existe ese perfil, pero hay que contar todas las historias y hay que saber comunicar mejor cuánto peso tiene el turismo y qué significa el turismo para España.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo dedicado al análisis del ecosistema turístico en nuestro bungalow. Nos han acompañado Óscar Palacios, director regional en Canarias de Contratación y Producto del Grupo TUI. También Carlos Berrozpe, consejero delegado de ADH Hoteles, que nos acompañó a través de las líneas telefónicas. Y, por supuesto, agradecer a nuestra compañera Amor Alonso, redactora jefe de Turi News, el medio de referencia del sector que nos trae cada semana toda la actualidad informativa, el haber estado con nosotros aquí en nuestro bungalow. Y, sobre todo, muchas gracias a los oyentes de Capital Radio por estar con nosotros cada jueves y emprender este viaje a través del apasionante mundo de la industria turística. Y bueno, como decimos en esta casa, bye bye y hagan turismo.
Y déjele a su socio.